Bueno, pues bienvenidos una vez más a Respuestas en la Biblia. Estamos aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios a través de esta serie de preguntas que ustedes nos mandan, nos hacen llegar y buscamos a través de la palabra dar respuesta a cada una de ellas. Y bueno, pues llegamos a la pregunta 107. Me equivoqué aquí, pero es la pregunta 107 que dice, ¿por qué es importante morar en una sucá? ¿Por qué es importante morar en la sucá? ¿Sí? Esta es la pregunta 107. ¿Por qué es importante morar en la sucá? Y bueno, pues obviamente esto es parte de la fiesta de Sucot. No podríamos pensar que existe la fiesta de Sucot si no pasamos a esta parte, porque esto es lo práctico. Esto es lo práctico de la fiesta como tal. Esto ya no es la teoría. Aquí sí tenemos que llegar a esta instancia y a este punto. Y podríamos decir incluso que la sucá o morar en la sucá es posiblemente el principal mandamiento de toda esta fiesta. Y esta es la mitzvá que mejor nos hace vivir y recordar lo que nos dice la Escritura, ¿no? Dice en Levítico 23, 43, más vamos a leerlo, Levítico 23, verso 43. Acompáñame con tu Biblia a Levítico 23, verso 43. Bien, Levítico 23, 43 dice así: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Dios. Esta es la razón principal de por qué Dios nos ha ordenado habitar en tabernáculos. Dice, es para que sus descendientes sepan esta historia, que conozcan lo que ustedes vivieron, ¿sí? Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de habitar en tabernáculos, de ahí la importancia de morar en la sucá durante estos días. Y bueno, ¿qué es una sucá, no? Básicamente vamos a pensar aquí, bueno, ¿qué es una sucá? A lo mejor muchos dirán, bueno, pues una sucá suena un poco raro si no estamos habituados al término, pero es algo muy sencillo, podríamos llamarlo así. Una sucá básicamente es una cabaña al aire libre. La palabra sucá implica un tabernáculo, una choza, una guarida, una cabaña. Por eso en otras traducciones aparece como la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, una sucá es en esencia eso, una cabaña, una choza, una guarida, no sé, podríamos llamar así un tipo refugio, que esencialmente está al aire libre y que se cubre ya como costumbre, bueno, que vienen como el mandamiento, pues también se adorna o se cubre con vegetación. El techo generalmente va cubierto de vegetación. Y bueno, pues cuando moramos en la sucá, pues nos estamos conectando con la historia, ¿no? Es algo bien interesante, como dice ahí, porque sí, nos hace recordar el periodo donde los hijos de Israel habitaron en tabernáculos, por supuesto, no nada más fue una semana, ¿no? Fueron 40 años en este caso, imagínense, nada más 40 años en una sucá, wow, ahora sí que mis respetos, pero bueno, pues era parte, ¿no? De lo que tenían que vivir. Entonces vamos a analizar por qué es importante morar esos días en una sucá. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Yo sé que para muchos no es el favorito porque estamos habituados a ciertas comodidades, pero definitivamente es muy, muy importante. Entonces vamos a analizar, vamos a pensar por qué es importante habitar en una sucá. Y lo primero que nos damos cuenta al empezar a esta vivencia, a tener esta experiencia, es que la sucá representa nuestro propio cuerpo. Fíjate, la sucá es como un reflejo de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es frágil, es temporal, y bueno, pues estamos anhelando constantemente el momento en el que sea transformado, sobre todo cuando, pues ya a ciertas edades nos llegan los achaques, nos llegan las adversidades, nos llegan así como que, ya sabes, los dolores. Y entonces dicen, ay, ¿cuándo me voy a mudar, ¿no? de cuerpo? ¿Cuándo me voy a mudar de casa, ¿no? Entonces, Sukkot y habitar en una sucá particularmente nos muestra la fragilidad de nuestro cuerpo, pero también nos muestra nuestra dependencia de Dios para nuestra protección y nuestro sustento. O sea, si Dios no nos protegiera, híjole, pues definitivamente no duraríamos mucho, ¿no? Sobre todo a la intemperie, si nos tocara vivir como en aquellos días, si nos tocara vivir en un desierto, pues ¿cuánto tiempo podríamos perdurar? ¿Cuánto tiempo sobreviviríamos? Pues yo creo que muy poco, ¿no? Muy, muy poco. A lo mejor ahí los más aventureros y estilo, como este personaje, Cocodrilo Dondi, o no sé, de estos que estaban habituados así a situaciones extremas, pues podrían durar más, pero la gran mayoría, citadinos, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer realmente, no? Entonces, aquí nos damos cuenta, y esta es parte de por qué es importante morir en la suca, porque tomamos conciencia de nuestra fragilidad, ¿sí? Si tú ya viviste esta experiencia, seguramente es muy vívido esta idea, ¿no? Cuando ya estás ahí y de repente llega así un viento fuerte y se sacude la suca y así como que dices, ay, 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 si irá a sobrevivir o no. O empieza a llover, ¿no? Y dices, híjole, a ver si no se me viene el techo encima o a ver si no se rompe o lo que sea, te hace sentir frágil, ¿sí? Y bueno, nuestro cuerpo en sí mismo está expuesto todos los días a muchas cosas, ¿no? A virus, a bacterias, a contaminación, a riesgos de la vida. De repente vas caminando, te puede caer ahí un piano, no lo sabes, ¿no? Un rayo, no lo sé, pero estamos expuestos todos los días, este cuerpo frágil a la intemperie, digámoslo así, al exterior, ¿sí? Incluso hasta, hasta cosas que nos dañan y nosotros mismos hacemos, ¿no? Como pues los alimentos que a veces comemos que no son sanos y aún así el cuerpo sobrevive. Y bueno, pues sigue cumpliendo nuestro cuerpo la función que es una residencia temporal. Aunque sea frágil, nuestro cuerpo es la residencia de nuestra alma. La suká, aunque sea frágil, cumple el propósito de darnos morada, de darnos refugio, de darnos pues un tiempo, digámoslo así, esta experiencia de vivir y de refugiarnos en ella. Y yo creo que eso es sano y eso es bueno. Tomar conciencia de tu propia fragilidad no debería de asustarnos, pero sí nos debería de ayudar a ser conscientes de que Dios nos ha protegido una y otra vez. Entonces, bueno, pues les muestro aquí por eso esta imagen, ¿no? De una persona, a lo mejor se lastimó un brazo, se lo rompió, o una persona en un hospital, o sea, somos tan frágiles, digámoslo así, que si dejamos de respirar unos cuantos minutos, nos morimos. Si nos falla un órgano, aunque sea muy pequeño a veces, pues ya también nos podemos morir. En fin, todo el tiempo estamos expuestos y esto lo que nos dice es pues que dependemos de Dios, que tenemos que recordar que dependemos de Él, ¿sí? Sobre todo en la juventud, ¿no? En la juventud, pues, ¿no? Los jóvenes se creen omnipotentes, que son indestructibles, que no les va a pasar nada, ¿no? O a lo mejor al revés, en la vejez las personas ya se sienten demasiado frágiles, no vamos a aguantar, pero Dios te dice, no es así, ¿no? Dios dice, yo estoy contigo, y esa es una de las lecciones más, más importantes que tú puedes tener en esta fiesta, y es recordar lo que Dios nos dice, tú eres frágil, pero no estás solo, si tú dependes de mí. Dios no abandonó a su pueblo cuando habitó en tabernáculos en ningún momento, aunque parecía que se morían de hambre, aunque parecía que se morían de sed y se quejaban, Dios estuvo ahí para protegerlos, Dios estuvo ahí para resguardarlos, para sostenerlos, para alimentarlos. Y por otro lado, la experiencia de vivir en una suca es porque también nos recuerda, les decía yo, que este cuerpo también será algún día transformado, este cuerpo también cambiará. ¿Sí? Y también, por supuesto, ¿no? La suca era una residencia temporal, por supuesto, ¿no? Entonces, esa temporalidad, pues, era por lo mismo que era frágil. Y yo creo que esta fragilidad es para que también anhelemos el momento en que tengamos que volver a nuestra casa, a nuestra comodidad, pero también en este cuerpo para que anhelemos esa transformación. Y esto es lo que establece Pablo. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 1 al 5. Entonces vamos a segunda carta a los Corintios. capítulo 5, del 1 al 5. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5. Fíjense lo que dice aquí, la palabra de Dios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice ahí, este tabernáculo, por eso sabemos que se refiere al cuerpo también. Dice, se deshiciere, de pronto ya, si no, no queda nada. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, dice Pablo, pues gemimos en nuestro cuerpo, deseamos ya ser revestidos, deseamos ya el cuerpo verdadero, ¿no? ¿Y quién dice amén? Porque yo sí, ¿no? Creo que todos deseamos ya tener un cuerpo nuevo. Pues eso es lo que nos recuerda Sukkot. Sukkot nos recuerda que en algún momento nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo no va a permanecer en esta condición durante toda la eternidad. Entonces, si tú sientes que tu cuerpo de pronto es medio frágil, que tiene dolores, en fin, o a lo mejor estás ya en esa situación, ¿no? De alguna enfermedad, de alguna situación de este tipo de impedimentos físicos, pues aquí hay una gran esperanza y un gran recordatorio, que es Dios te dice hoy, esa no es tu morada permanente, no vas a vivir el resto de tus días cuando Él vuelva en ese mismo cuerpo, sino seremos transformados. Entonces, pues la idea no es que Israel habitara permanentemente en tabernáculos, sino solo era el momento, solo era una circunstancia en lo que llegaban a la verdadera casa, al verdadero lugar que Dios tenía destinado, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Así que ese cuerpo que te está esperando es como esa tierra prometida. Hay que esperar para poder tomarlo, para poder llegar hasta ahí. Y otra razón importante por la que el Eterno, pues, nos da este mandamiento de habitar en tabernáculos, en Sukkot, es porque dijimos ya, la Sukkah es una forma de representar nuestro cuerpo, que es frágil, pero también es temporal, ¿no? Eso no se nos debe de olvidar. La fiesta de Sukkot tiene una temporalidad, por supuesto, como obviamente todas las fiestas tienen una temporalidad, pero tiene un tiempo y por muy incómodo que sea a veces el habitar en una Sukkah, el dormir o el comer ahí, también sabes que es temporal, ¿no? Y esto lo digo por consuelo de muchos que a lo mejor pues dices, yo prefiero mi colchón, prefiero mi camita y todo lo demás, que estar ahí en una casa de campaña, en una Sukkah, ajá. Pero sí, pero finalmente sabes que en algún momento eso va a terminar, o sea, que no va a quedar ahí, no vas a vivir ahí el resto de tu vida, ¿no? Sería complicado, ¿no? La verdad, sí, si fuera el resto de nuestra vida ahí, pues híjole, qué difícil. Pero no, entonces dices, bueno, no es lo más cómodo el estar aquí, no es lo más grato, pero es temporal. Y eso al mismo tiempo, pues nos ayuda a alegrarnos, porque la alegría es parte de esta fiesta. Así debe de verse, es una mitzvah, alegrarse en la fiesta. Entonces, cuando no estás muy cómodo, es difícil sentirte alegre, pero Dios te dice, oye, tú alégrate y verás que estas incomodidades se hacen menos. Pero también tenemos que pensar que esta vida, que este cuerpo, es solo temporal. Así que tampoco le inviertas, como digamos, tanto, tampoco te pases la vida decorando o arreglando un cuerpo que finalmente no va a ser el verdadero. Entonces, tampoco los sufrimientos de esta vida, tampoco las incomodidades, tampoco los malos momentos van a perdurar por siempre. No, todo es temporal, estamos de paso, somos peregrinos. Entonces, les decía, el lugar de Israel permanente no era el desierto, no era habitando permanentemente en Sukkot, era solo un tiempo. En realidad, cuando mucho el pueblo de Israel iba a habitar un año, créanme, un año en lo que construían el tabernáculo, bueno, recibían la Torá, construyen el tabernáculo y de ahí listo, pero no más de un año seguramente ahí. ¿Cuánto estuvieron? 40, pero esos 40 fue por rebeldía, esos 40 fueron por pues obviamente desobediencia, por falta de fe, en fin, por otros elementos y factores que no deberían de haber sido así, que se dieron, pero no tendrían que ser parte del plan, y por eso es que se pasaron 40 años. Entonces, lo que iba a ser temporal, pues prácticamente se convirtió en toda una vida. Y bueno, pues yo te digo esto, no nos olvidemos de esto. Estamos de paso, nuestro verdadero hogar está con el Eterno, en el reino del Mesías, y no en este mundo, ¿sí? Así que bueno, la vida puede ser dura, mucho más dura que acampar, mucho más dura que vivir en una sucá, pero es solo un tiempo, no lo olvides, no olvides esto. La sucá es temporal, esta vida también lo es, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué es importante habitar en una sucá? Fíjense, nos da muchas otras enseñanzas esta fiesta y este mandamiento tan, tan particular, porque nos acerca unos a otros. Yo creo que el Eterno busca también siempre esto. Yo creo que el Eterno, como un padre, anhela también que sus hijos se acerquen, convivan. Y bueno, no es inevitable, ¿no? En una sucá, pues acercarte a otros, estar cerca unos de otros. Por supuesto, también pues convives, pasas tiempo. Y bueno, no solo porque escuchas los ronquidos a lo mejor del que está acampando ahí al lado, en la sucá de al lado, sino porque compartes otros tiempos. Compartes alimento, compartes tiempo ya vimos de la Mikra Kodesh, de la reunión. Entonces, bueno, pues la sucá en muchos casos se convierte en un lugar, sí, para estar un tiempo, pero también hay otros espacios de tiempo durante el tiempo de Sukkot para convivir. Entonces, esto fomenta una parte muy importante social, tanto en jóvenes como en niños y, por supuesto, adultos, que es el socializar y el convivir y el pasar tiempo con otros. De hecho, hay una costumbre que también después estudiaremos, que es la de tener invitados en la sucá, tener ushpizin, tienes que tener invitados. Entonces, esto alegra el convivio, incrementa el convivio y la alegría, ¿sí? Y bueno, pues también yo creo que es un momento para que aún nuestros hijos salgan de este entorno de tantas, pues dispositivos y ya sabes, esta cuestión de las pantallas. Y de repente sacarlos de ese entorno, créeme que es muy sano. Entonces, pues si tú no sabes cómo sacar a tus hijos de las pantallas, esta es una gran oportunidad. La fiesta de Sukkot es un momento para saltarnos todo eso e introducirnos en un nuevo ambiente, en una nueva esfera. Pero, bueno, pues parte también de los mandamientos de esta fiesta y por qué Dios nos quiere hacer morar en una sucá, por qué es importante, es porque constituye un reto y estamos hechos para los retos. Yo sé que ustedes que están viendo este video también lo son, porque también son hijos de nuestro Padre y por lo tanto Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que nos perfeccionemos. ¿Y qué mejor perfeccionamiento que la alegría, que el buscar la alegría aún en medio de las incomodidades o de las adversidades, ¿sí? Es parte de esto. Entonces, yo creo que una razón más para habitar en Sukkot o en una sukká es porque puede ser un desafío, puede ser un reto que pasar ciertas incomodidades y aún así estar alegres. Entonces, recordemos que en Deuteronomio 16, Dios nos dice que es un mandamiento estar verdaderamente alegres en la fiesta de Sukkot. Y si nos logramos alegrar en Sukkot, pues créeme que lo vamos a lograr en otras circunstancias de la vida. Entonces, esto es como un ensayo, esto es un entrenamiento. Dios dice, alégrate en mi presencia, disfruta este momento, y si logras alegrarte aquí, seguramente lo vas a hacer en muchas otras instancias, seguramente lo vas a hacer en muchos otros momentos. Entonces, creo yo por eso tan valioso y tan importante el que hagamos esto, el que no nos olvidemos esa semana de Sukkot, de estar alegres, pero también de bendecir al Eterno y demostrarlo. Y a pesar de las ciertas incomodidades, pues alegrarnos porque es un entrenamiento para estar alegre en otras áreas de nuestra vida. Bueno, pues vamos a ver ahora alguna parte de esta información, esta parte, digamos, técnica de lo que sería con respecto a la fiesta de Sukkot, particularmente sobre la sukká. Y bueno, ¿dónde se debe levantar la sukká? ¿Dónde debemos de ponerla, no? Bueno, lo ideal es que la azucá se levante al aire libre, ¿sí? Pero también, por supuesto, que sea en un lugar que sea accesible, porque alguien podrá decir, me voy a, no sé, al lugar más recóndito, a la montaña o al no sé dónde, pero también la idea es que si, bueno, vas a recibir invitados y van a morar tus hijos u otras personas, bueno, pues que se convierta en un lugar accesible. O sea, la idea es que sea un lugar que invite a que otros se acerquen, ¿no? De cierta forma, esa es la idea al decir que sea accesible, ¿no? Y bueno, como les comentaba yo, a veces hay mandamientos que no podemos guardar por completo como quisiéramos, pero no significa entonces que no los guardemos, que nos quedemos todo o nada, sino bueno, que no puedo cumplir esta parte del mandamiento de a lo mejor ir delante del Eterno y habitar en tabernáculos en Jerusalén, pero al menos lo voy a hacer en el lugar donde esté a mi alcance. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal es salir de nuestros hogares, salir de nuestras casas, buscar un lugar donde podamos levantar la sucá, digamos un campamento, ¿sí? Incluso si podemos salir de la ciudad, les decía yo, pues mucho mejor, porque nos va a permitir vivir la experiencia mucho, de una manera mucho más intensa, una experiencia más vívida respecto a lo que vivió el pueblo de Israel. Entonces, lo ideal, si tú me preguntas dónde poner la sucá, pues trata de que sea fuera, irte de la ciudad, irte de tu casa en estos días para habitar en esta sucá. Porque nos acerca más esta experiencia de depender del Eterno, de ver mejor las estrellas, porque pues ya en las ciudades grandes ya ni se ven las estrellas. Y bueno, se considera alágicamente es un término que se usa para decir, bueno, cómo se interpretan, cómo se aplican ciertos mandamientos, cómo se explican, es alágicamente no debería de haber nada entre la azúcar y el cielo abierto. Entonces, bueno, pues eso es lo ideal. Sin embargo, les decía yo, bueno, no puedo salir de la ciudad, no puedo ir a otro lugar a acampar, pero bueno, pues tal vez sí puedes hacerlo en el patio de tu casa y me parece que sigue siendo válido, ¿no? Acampar en el jardín. Si no tienes jardín, bueno, pues a lo mejor en el garage o en el porche de tu casa. Si no hay esa posibilidad, bueno, pues a lo mejor en una terraza, en un balcón, puede ser incluso en la azotea, nada más, bueno, pues obviamente con mucho cuidado. Y si no, pues de plano, como no nos ha tocado, pues mover la sala, mover el comedor, mover las cosas de ahí y levantar si es necesario la azúcar ahí, pero no te quedes sin guardar este mandamiento, no te quedes sin vivir esta experiencia, aunque yo sé que cuando lleguen las visitas o los vecinos te vean raro y dirían, bueno, de por sí ya era raro y ahora lo confirmo. Bueno, no importa que te vean extraño, no importa que piensen que estás jugando a la casita con tus hijas. En alguna ocasión alguien me dijo, ay, yo pensé que estaba jugando a la casita con sus hijos. No, 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 no necesariamente, o no es así, tal cual. Estamos guardando un mandamiento, pero no importa lo que te digan, lo que importa es que tú lo haces para el Señor y sabes que te está dejando esta experiencia también algo espiritual. Entonces, ¿dónde levantar la sucá? Bueno, ya lo comentamos, donde te sea posible, ¿sí? Mientras sea seguro, mientras sea habitable, pues adelante, hazlo y vive esta experiencia de habitar la sucá. Con respecto a la construcción, bueno, la Torá no nos detalla, tal cual, no nos dice cómo se debe de construir la sucá, ¿no? Tenemos que aclararlo, tenemos que decirlo. Sin embargo, pues a través de la tradición judía, los rabinos han ido preservando durante muchos siglos, pues algunas especificaciones que les digo una vez más, no contradicen lo que dice la escritura. A lo mejor aquí, bueno, pues sí, podremos ser flexibles, ¿no? En ciertos aspectos, pero bueno, pues básicamente les quiero yo mencionar cuáles son los lineamientos para construir una sucá kosher, ¿no? O kasher. Bueno, pues se considera que tenga al menos 70 centímetros de ancho. Y bueno, 70 centímetros es evidentemente muy poco, pero bueno, de ahí para más, ¿no? Con respecto a la altura, se dice, bueno, de acuerdo al Talmud, en el Tratado Sucá 2A, se dice que si una sucá tiene más de 20 codos, es decir, 9 metros de alto, pues ya es una altura inválida porque cuando el techo está tan lejos de la cabeza, como que ya no tenemos conciencia, ¿no? De que tendríamos que estar ahí. Entonces, bueno, pues difícilmente, ¿no? Creo que alguien vaya a construir una azúcar de más de 9 metros. Pues 9 metros es ya como un edificio de 2 pisos, ¿no? O 3 pisos. Entonces, bueno, pues son simplemente lineamientos que a lo mejor, bueno, pues nos van a servir como para darnos una idea. Eso es respecto pues a la altura, a la anchura. Se puede utilizar cualquier material para su construcción, ¿ok? Cualquier material, mientras obviamente sea digno, no profane, pues el nombre de Dios, pues adelante, ¿no? Lo único que sí se considera es que las paredes deben de ser lo suficientemente fuertes como para que no se caiga, ¿no? En caso de una ventisca o de un viento, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también esto. Se puede usar incluso, por ejemplo, una o dos paredes de una construcción fija, ¿no? Por ejemplo, de una casa, ¿no? A lo mejor, si tú tienes un jardín, bueno, pues puedes, digamos que tomar una de las paredes de tu misma casa como parte del azúcar, pero no puedes tomar las cuatro porque la característica del azúcar es que también debe de ser temporal. No puedes construir una azúcar, digámoslo así, permanente, allá con block, ladrillo, todo esto, cemento, y dices, ay, bueno, pues una vez aprovecho y voy a hacer otro cuarto, pero ya digo que es un azúcar, ¿no? Cualquier material se puede usar, madera, tela, bueno, pues no sé, cualquier material. Con respecto al techo, bueno, pues el techo se le acostumbra a poner ramas y generalmente que permitan ver las estrellas. Yo sé que esto es complicado porque si llueve y generalmente es época de lluvia, pues ahí va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, si se es posible y es lo ideal, pues hacerlo. El colocarle algunas ramitas, algunas otras plantas, pues ayuda a esta decoración, pero también esta idea de sentirnos más como envueltos, ¿no? En este momento, en el mandamiento. A este techo se le conoce como cejaj. Cejaj es esta como techo temporal que se le coloca al azúcar. Bueno, pues parte de la construcción del azúcar es que se debe de habilitar, hay que habilitar la azúcar para poder comer y poder dormir, porque eso es parte de morar en la azúcar. Con que duermas y comas, pues es más que suficiente. Se le puede poner luz en el interior, alguna extensión y algún foco, sí, por supuesto. Se le pueden poner sillas, se le pueden poner mesas, bueno, pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? Que sea de carácter temporal. Como se acostumbra a tener invitados, bueno, pues también hay que considerar eso dentro de la suca, que puedas recibir posiblemente algún invitado para comer. Y bueno, pues por eso de ahí ya las medidas pues pueden variar, ¿no? Cada quien dispondrá de un espacio también y con eso pues también seguramente limitará la medida de la azúcar. Y bueno, pues se acostumbra, ¿no? Construir la azúcar inmediatamente después de que termina Yom Kippur, ¿no? Termina Yom Kippur y vámonos, no nos alejamos de un mandamiento cuando ya llegamos a otro, y en este caso es la azúcar. Y yo les invito que también involucren a sus hijos, que también los acerquen a esto, a esta parte de poner toda la azúcar, de levantarla, de reunir las cosas. Créanme que lo van a agradecer y para ellos va a ser muy valioso también. Ahora, con respecto a la decoración, porque también seguramente han visto fotos o ustedes mismos cuando han ido a otra, pues que también, ¿no? Generalmente la azúcar se encuentra decorada y bueno, pues este es un extra que generalmente se hace con vegetación que crece de la tierra, ¿no? Se busca este mismo entorno de la naturaleza y también se le pueden colgar frutas, flores y otras decoraciones. Algunos judíos ashkenazis no acostumbran decorarla porque consideran que la azúcar es como suficiente decoración en sí misma. No necesita más, pero bueno, yo no le veo problema, al contrario. También se acostumbra a colgar, les decía, fruta, porque como es la fiesta de la cosecha de las frutas, pues por esa razón se le da importancia y prioridad a estos frutos o a estas frutas en la decoración. Pero pues también esto nos enseña algo y me parece algo muy lindo y es que, bueno, así como nosotros también dijimos, hay que presentarnos no delante del Señor, no con las manos vacías, sino con los frutos del Espíritu, con los frutos de la Ruaj. Bueno, pues de la misma manera pensar, ¿no? Que nuestra vida tiene que también tener frutos, también tenemos que dar y en algún momento mostrar esos frutos pues en nuestra vida como creyentes. ¿sí? Demos frutos espirituales y que esa sea la mejor cosecha que podamos presentar delante del Eterno. Y bueno, pues les quería yo mostrar algunos ejemplos de alguna sukkot, de alguna sukká, que encontré en internet. No voy a decir que aquí son propias, ni mucho menos, no me quiero atribuir nada de esto, pero bueno, pues son simplemente evidencias, ejemplos de otras partes del mundo, de personas que han levantado su sukká. Y bueno, pues que también verán algunas decoraciones. Pues miren, esta es una muy bonita, como una estructura, me imagino yo, de plástico, de PVC, y bueno, pues ya se le ponen ciertas paredes de tela o de lona, de algún material rígido, pero que pues sirve como paredes de la sukká. Pues miren, aquí hay otra imagen que también se muestra una sukká en una casa, con su techito lleno de plantas, de hojas, ¿sí? Bueno, pues aquí hay una más, ¿no? Los tamaños obviamente van a ir variando, ¿sí? Este es muy tradicional de ponerla así en Israel también, con estos como tapetes de mimbre o de bambú, ligeritos, que permiten ver las estrellas. Y bueno, pues aquí, ahorita lo voy a comentar, algunos pensarán, oye, pero eso no es una sukká, esa es una casa de campaña. Bueno, pues fíjense, yo creo que si pensamos en qué tipo de tabernáculos habitaron los hijos de Israel, pues era mucho más cercano a lo que hoy conocemos como una casa de campaña que lo que hoy en el judaísmo ortodoxo se levanta como una sukká. Ahorita van a ver alguna foto de una sukká que se hacen en Jerusalén, que son de estas paredes de madera. Pero pues yo creo que si pensamos en qué se acerca más al aspecto bíblico, pues yo les garantizo que una casa de campaña se acerca más en sus características que una estructura cuadrada o rectangular hecha de madera. Pero bueno, pues finalmente cada quien lo puede y lo quiere hacer como, pues como considere que es el mandamiento. Pero sí, yo quiero reiterar esto, yo considero que una tienda de campaña también cumple el propósito de una sukká en sus características principales, ¿sí? Bueno, pues aquí hay una, por ejemplo, en la playa, entonces pues también se puede acampar en la playa si tienes acceso, si queda cerca, también lo puedes hacer. Lo importante es salir, lo importante es estar expuesto, lo importante es estar allá afuera, ¿sí? Bueno, pues aquí una foto de nuestra sukká hace ya algunos años, y bueno, pues estábamos ahí en un lugar también de mucha vegetación. Empezamos a decorarla y créanme que a los chicos les encanta esta experiencia de la sukká. Aquí otra foto de otro campamento que se hizo, de ejemplos de cómo se puede decorar, ¿no? Hay muchas maneras, usando la imaginación, incluso no necesita hacer cosas tan costosas para poder hacer esto. Y bueno, pues ya hay otros estilos, ¿no? Variará. Este es otro muy bonito también. Una mucho más grande, aquí se ve una gran cantidad de personas y dice que, de acuerdo a los rabinos, pues no hay tampoco como un límite, ¿no?, del tamaño de la sukká, así que pues todos los que quepan y los que lo más grande que se pueda hacer, pues adelante. Este es pues con otro tipo de material, las paredes son como especie de malla sombra y las estructuras como de madera. Miren, esta es una típica sukká de Israel, de Jerusalén. En algunos barrios ortodoxos, pues esto se levanta y los van a ver ahí. Si algún día vieron la película que se llama Ushpizim, pues bueno, aquí van a ver justamente que es este tipo de sukká. Bueno, pues otro ejemplo más. Aquí está muy abierta, ¿no? Está toda abierta, pero con puerta, ¿no? Muy curiosa. También está más bien como con tela, le pueden poner ahí pues decoraciones, tapetes, cosas que hagan la sukká un poquito más cómoda, pero también más acogedora. Bueno, este sí parece como la de los tres cochinitos de palitos, pero bueno, no importa. Finalmente ahí el esfuerzo, el deseo de hacer, de guardar el mandamiento. Esta sí totalmente moderna, ¿no? Un estilo también, ¿por qué no se presta para, pues no sé, digamos, el arte, ¿no? La imaginación, la creatividad y, bueno, pues estas expresiones también artísticas, pues también se pueden. Así que si alguien tiene dotes de esto, pues adelante. Incluso ya hay sukkot que venden en algunas tiendas departamentales en Israel y ya nada más las expandes, se abren así como casi en automático y pues ya te queda una sukká, a lo mejor pequeña, pero pues ya lista para usarse. Esta es una para los pequeños, esta es una para niños también, pero bueno, pues básicamente es igual y también cumple. Y también pues para divertirse, ¿no? Yo creo que es parte de una experiencia de diversión. Aquí otra que también se tomó, que se hizo igual y se pintó. Entonces, bueno, pues qué buena oportunidad, ¿no? De estar como involucrado en el mandamiento. Estas son imágenes también de decoraciones, de se cuelgan flores, frutos, pues plantitas. Esta es otra estructura que también permite eso, compartir los alimentos. Una más cerrada, pero también muy bonita. Y bueno, pues también ahí en Israel se acostumbra, y en otras comunidades donde hay comunidad judía, pues también salen algunos chicos en su bici para que las personas se acerquen a la experiencia de la Sukká, al menos un momento en donde estén en su ciudad, ¿no? Y bueno, mira, esta es una imagen de algunos balcones en Israel. Para quien dice, oye, es que no tengo lugar, bueno, pues miren, pues aquí están, aquí hay opciones, ya ven, como el que quiere lo puede hacer, ¿no? Le busca la manera y pues ahí están listos la Sukkot en los balcones de las casas. Y bueno, pues está ya de plano para el que dice, no, pues sabes qué, mi esposa no me deja o no me dan chance, pues bueno, con ganas de cumplir, ahí está, ¿no? Pues este está en la camioneta, dijo, pues yo como no me quedo fuera, también yo lo voy a hacer, ¿no? Así que, pues aquí está la experiencia de la Sukká. Encima de la camioneta, Sukká móvil, además de paso, a donde quiera que vaya, la Sukká te acompaña. Así que, pues, si alguien tiene posibilidad, pues ahí está también la oportunidad de experimentar esta fiesta de esta manera. Y ya si de plano no te dan permiso en tu casa, pues órale, te vas a la Sukká, ¿cómo sería? Sukká barca o la Sukká embarcación, ¿no? Para quien diga que no pudo, bueno, pues aquí está, para que nadie se quede fuera. Pues, ¿qué les parece, Muy simpáticos todos estos asuntos del azúcar. Para que nadie quede fuera de la experiencia del azúcar, también lo pueden vivir así. Pues ahí están, para que nos inspiremos, para que tomemos nota. Ahora sí que se vale copiar, pues sí, ahí sí se vale copiar. Y bueno, pues finalmente les comparto aquí la bendición del azúcar. Esta bendición se acostumbra a recitar antes de entrar, como pensando, bueno, estoy dispuesto a cumplir el mandamiento que dice residiréis 7 días, ¿no? Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos has ordenado morar en la Sukká, ¿no? Pues algo muy sencillo, pero pues muy valioso y sobre todo muy hermoso, porque les decía, nos permite vivir una experiencia muy especial que va a ser recordada por nuestros hijos. Bueno, pues esto es parte, ¿no?, de la fiesta que les decía yo, así que a preparar nuestra Sukká, no nos quedemos fuera, no te quedes fuera de esta experiencia, créeme que vale la pena. Si nunca lo has hecho, hazlo, hazlo, poco a poco irás mejorando, pero no te quedes fuera. Y si tienes, les decía yo, posibilidad de hacerlo fuera de tu casa, pues cuánto mejor, ¿sí? Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda, si alguien tenga alguna pregunta. Pues esta fue la pregunta 107 con respecto a por qué es importante morar en la Sukká. Bueno, pues si fue de bendición, pues por supuesto te invito a que compartamos este video.